COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. Bueno, pues hoy en el COIE vamos a hablar con Juan Carlos Pérez. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Es orientador del COIE. Paula Ferrer-Sama, buenos días.
Hola, buenos días.
También orientadora. Y Nani Villalba, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues son nuestros tres orientadores que hoy nos van a hablar de los nuevos yacimientos de empleo. ¿A qué nos referimos con este término? Juan Carlos.
Pues bien, los nuevos yacimientos de empleo surgen sobre todo dentro de lo que ha venido en denominarse la economía social.
Uh-huh.
Y pues bien, conforman un espacio claro para la creación de nuevas empresas, cooperativas, sobre todo de trabajo asociado y de sociedades laborales. Y normalmente la mayoría de estas empresas dedicadas a los nuevos yacimientos de empleo pues tienen una vocación de crear empleo estable y,
sí.
y sobre todo de ocupar un área de actividad que hasta entonces pues demandaba de alguna manera la sociedad, pero no se estaba cubriendo. Entonces, en la mayoría de los casos se abren puertas a la inserción laboral de segmentos de población pues que antes estaban en paro o sin saber
uh-huh.
claramente dónde enfocar su carrera profesional.
¿Y por qué el término yacimiento, Paula?
Bueno, pues yacimiento hace referencia, como podemos decir, pues una cantera, por ejemplo,
sí.
de empleo,
uh-huh.
de algún mineral precioso, algo
es que lo del empleo
valioso.
Es precioso.
Pues sí, el de empleo
hay
que cuidarlo. Cuando encontramos una cantera de empleo, fíjate. Bueno, el caso es que es un término bastante reciente. Realmente se refiere a los nuevos sectores que se ofrecen hoy y que se ofrecerán en el futuro también, que tienen grandes posibilidades de trabajo. La mayoría de estos yacimientos encierra una inmensa oferta de puestos de trabajo que todavía no se han cubierto y que nos pueden interesar. Al definir los nuevos yacimientos de empleo, tenemos que resaltar necesariamente la relación que existe con las nuevas necesidades sociales. En base a esas necesidades han surgido nuevos empleos.
Claro. Uh-huh.
Los yacimientos de empleo no abarcan todas las nuevas profesiones en su conjunto, sino aquellos ámbitos que se relacionan con estas nuevas necesidades sociales, ya sean individuales o colectivas, y que se presentan como una fuente de empleo por su grado de concentración territorial. Es decir, si hay unas necesidades sociales determinadas en un territorio determinado y estas son elevadas, pues se va
sí.
a crear empleo.
Uh-huh. En definitiva, entonces, ¿son qué? ¿Actividades?
Sí, bueno, pues son actividades que se pueden dirigir a satisfacer las nuevas necesidades sociales y que se configuran hoy en mercados que son incompletos y que tienen un ámbito de producción muy bien definido y además son intensivas en empleo.
Uh-huh. Bueno, bien, por lo tanto, una cuestión esencial sería detectar cuáles son esas nuevas necesidades sociales del conjunto de la población, ¿no? ¿Nos podríais explicar de dónde derivan estas necesidades, Nani?
Sí, pues a ver, en primer lugar, estas necesidades están derivadas de los denominados cambios económicos y culturales. Se establece que el nuevo modo de relación entre la persona y el medio ha producido variaciones en las formas de la utilización del tiempo, tanto del empleado en el trabajo como en el ocio y tiempo libre. Entonces, para que nos quede claro y a modo de ejemplo, podríamos citar lo que se denomina la nueva gestión del tiempo de trabajo de las mujeres, que vendría acompañada con la necesidad de equilibrar lo que es la responsabilidad sobre las tareas domésticas entre hombres y mujeres, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
También existe lo que es una mayor sensibilización en cuestiones medioambientales y un incremento en el uso de las nuevas tecnologías, que están muy de moda.
Claro.
Esto provoca el incremento de lo que son las posibilidades de empleo de personas contratadas en empresas descentralizadas, a la vez que da lugar a un aumento de posibilidades de lo que son la prestación en servicios en zonas que antes eran incomunicadas.
Uh-huh.
Esto provoca, además, lo que es el aumento de las posibilidades de empleo para las personas con discapacidad, para las que se han roto muchas barreras que antes les limitaban bastante su campo.
Sí.
En segundo lugar, habría que citar la necesidad de atención a colectivos desprotegidos, bien por lo que es una nueva organización familiar, bien por una organización social. Este factor quedaría reflejado en la atención a la infancia, por ejemplo, debido al incremento de las familias al cargo de una sola persona adulta o familias monoparentales, que se llaman, que supondría conciliar lo que es la vida en el trabajo tanto en el ámbito público como en el privado.
Uh-huh. El incremento de esperanza de vida es una de las características de estos cambios sociales que vivimos. ¿De qué manera influye este aspecto en los nuevos yacimientos de empleo, Juan Carlos?
Sí, pues este incremento de la esperanza de vida, lo que ha supuesto es que muchas personas mayores pues se van encontrando en soledad porque cada vez tenemos más ancianos.
Uh-huh.
Y bueno, pues en muchas ocasiones pues se encuentran en situaciones casi de una vida aislada, a veces con muchas dificultades físicas y también con necesidad de atención psicológica o de apoyo.
Uh-huh.
Y claro, la escasez de recursos públicos para atender a este tipo de necesidades de estos colectivos en cuanto a su cuidado, a su salud, pues implica la necesidad de una nueva gestión de ese área de trabajo, una uh-huh. nueva organización de la vida familiar, de la vida de la
sobre todo de las mujeres, ¿no? Sí, porque son las que habitualmente cuidamos.
Claro, habitualmente habéis sido las mujeres las que atendíais este tipo de necesidades de los mayores. Pero claro, uh-huh. ahora las mujeres estáis prácticamente todas trabajando fuera de casa y ahora encima cada vez hay más mayores. Entonces ya hace falta que algún colectivo específico de profesionales cubra esa necesidad.
Eso sería entonces un yacimiento de empleo.
Claro,
de lo que estamos hablando
es un nuevo área donde se puede generar uh-huh. trabajo.
Bien, ¿y la nueva organización urbanística de qué manera influye?
Pues también influye. Refuerza demandas que antes eran escasas o inexistentes. Por ejemplo, esto que está tan de moda esta semana, el aumento de las viviendas de menor tamaño.
Bueno,
¿qué está intentando fomentar el gobierno?
Están diciendo que van a hacer viviendas de 25 metros cuadrados, ¿no? Y
pero
con
es
lavadero y todo en común.
Claro, bueno, es el tamaño oficial, o sea, el extraoficial, imagínate cuál será.
Uh-huh.
Vamos,
10 metros
no
cuadrados
pensarlo.
Y ya está.
Uh-huh. Bueno, pues ese es uno de los cambios urbanísticos que se están produciendo y que ha provocado que también se creen nuevas necesidades. También necesidades de nuevos medios de transporte colectivo en zonas rurales que antes estaban incomunicadas y que ahora no deben estarlo. Necesidades para cubrir la distancia entre la vivienda y el lugar de trabajo, por ejemplo, la inseguridad ciudadana en ciertos sectores, uh-huh. etcétera. Luego también hay que citar la exigencia de una mayor calidad en los servicios, que queda reflejada en que sean los más adecuados, la necesidad de modificar los equipamientos colectivos que estén anticuados, por ejemplo, en aproximar los modos de vida y los hábitos de compra en uh-huh. ciertas zonas, etcétera. O sea, son
las, claro. las zonas rurales o las,
pero,
o las urbanas.
Todo esto también nos lo podemos permitir, digamos, o la sociedad en la que vivimos actualmente lo va demandando porque ya el estado de bienestar se ha generalizado. Ya digamos que estamos acostumbrados a vivir con unas condiciones de calidad mínima y, claro, cada vez que queremos más y ahora intentamos aprovechar cubrir esas áreas que todavía nos quedaban un poquito uh-huh. débiles.
Bueno, pues ya tenemos una idea de cuáles son los nuevos yacimientos de empleo. ¿Nos podríais decir ahora de qué manera han repercutido en el mercado laboral? ¿Vale?
Pues bien, a ver, los nuevos yacimientos de empleo no son nuevas profesiones, aunque sí suelen ser adaptaciones de profesiones actuales o profesiones que ya existen, que están encuadradas en otros sectores. Entonces, por lo tanto, son actividades que tienen la importante característica de ser intensivas en el empleo y que, por lo tanto, su desarrollo tendrá un efecto directo sobre lo que es la creación de empleo superior al de las actividades tradicionales. En su inicio, estos nuevos yacimientos de empleo requieren de una organización de la oferta y la demanda en el mercado y están impulsadas desde las instancias públicas y son muy diferentes de lo que son los servicios tradicionales, como podrían ser la bolsa, los seguros o la banca.
Uh-huh.
En cuanto a las consecuencias laborales de estos nuevos yacimientos, podríamos decir que se ha ido evolucionando hacia lo que es un modelo de profesión basado en la competencia, cuyos pilares básicos a resaltar serían el querer, el saber y el poder, y que responde a cambios en los mercados que exigen conocimientos no reglados, como podrían ser la polivalencia, por ejemplo, la implicación en los resultados y un aprendizaje continuo, que son muy importantes.
Sí.
Estas consecuencias también se reflejan a nivel de la empresa, exigiéndole a esta una mayor capacidad de aprendizaje, y se está pasando de lo que son las definiciones de categoría laboral a funciones generales de los trabajos.
Sí. ¿Queréis añadir alguna otra cosa, Juan Carlos?
No, sí, que eso lo hemos hablado de alguna manera otras veces en otros programas cuando comentamos la importancia de que las competencias que se demandan en el futuro trabajador, en el estudiante que luego va a entrar en el mundo laboral, ya no tienen que ser solo técnicas, tienen que implicar también habilidades de flexibilidad, de adaptarse a los cambios y sobre todo en este tipo de trabajo, o sea, uh-huh. quien quiera trabajar en nuevo yacimiento de empleo además de ser un profesional en su área, conviene que tenga flexibilidad y capacidad de adaptarse.
Y trabajar en grupo, lo que hablábamos hace unos días, de las competencias.
Sobre todo esta competencia que ha dicho Nani, que es la de la mayor capacidad de aprendizaje, porque si estamos hablando de sectores nuevos y actividades innovadoras, que aprender muchas cosas, claro. Entonces, la capacidad de aprendizaje es fundamental.
Es necesario actualizarse continuamente, y sobre todo si se trata de campos de trabajo nuevos, con lo cual hoy es nuevo y mañana cambia.
Bueno, pues hay que entonces fomentar mucho la inteligencia emocional que hablábamos el otro día, ¿no?
Y la formación complementaria que hablaremos en el programa siguiente.
Muy bien, muy bien. Bueno, en nuestro país están fomentando de algún modo actuaciones hacia el fomento de los nuevos yacimientos de empleo, ¿o no? Pues estamos años luz de esto.
Sí, desde aproximadamente, desde el 98, desde 1998, los diversos pactos y acuerdos por el empleo realizados en España están incluyendo actuaciones y programas con este fin. En la actualidad están viendo la luz nuevas normativas en este ámbito, tanto a nivel estatal como autonómico, y de este modo las políticas de empleo españolas pues recuperan un cierto atraso que teníamos respecto a las primeras iniciativas que se dieron en la Unión Europea alrededor de 1995. Entonces, las actuaciones para el desarrollo de iniciativas y proyectos en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo se había concentrado en España durante los años, sobre todo, 96-97, en proyectos incluidos en convocatorias comunitarias que se iban enfocando básicamente a esta temática. Entonces, como hemos dicho, ya desde el año 98 ha aumentado bastante, notablemente, la presencia de esta iniciativa, tanto en el marco del diálogo social por el empleo como en el desarrollo normativo de lo que se han llamado las políticas activas de empleo. O sea que se trata de fomentar también esta vía como una posibilidad de lograr la inserción, el desarrollo profesional, porque del mismo modo que se fomenta también la generación de autoempleo.
Bueno, yo para mis oyentes siempre soy muy práctica y a mí me gustaría pues darles cosas muy claritas. Por ejemplo, ¿dónde debemos ir a buscar? ¿Dónde está esa famosa cantera, esos nuevos empleos?
Bueno, pues mira, los nuevos yacimientos de empleo se han organizado en 19 ámbitos que se pueden agrupar en 4 grandes áreas. La verdad es que esta distribución ha venido variando desde sus orígenes y no se puede considerar definitiva, ni mucho menos. Ya que constantemente aparecen y desaparecen necesidades y sobre todo también debido a las nuevas ofertas de las nuevas tecnologías y también las características de cada territorio. Pero bueno, estas áreas podrían ser, por ejemplo, el área de servicios de la vida cotidiana, que pueden ser servicios a domicilio, atención a la infancia. O sea, servicios a domicilio, nos referimos también a lo que hemos estado hablando de la atención a la tercera edad.
Sí. Uh-huh.
También atención a la infancia, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y ayudas a jóvenes en dificultades, etcétera. O sea, el área de servicios
a
la vida cotidiana, eso es. Ese es un área que tiene estos ámbitos que hemos hablado. Otro área podría ser el área de servicio para la mejora de la calidad de vida, lo que hemos hablado de la mejora de la vivienda, de la seguridad, de los transportes, revalorización de los espacios públicos urbanos, etcétera. Un tercer área sería el de los servicios culturales y de ocio, también derivados del bienestar social que decía Juan Carlos, que nos permite tener que gestionar nuestro tiempo libre y nuestro ocio de una manera eficaz, ¿no? Aquí se englobaría el ámbito del turismo, el sector audiovisual, la valorización del patrimonio cultural, el deporte, etcétera. Y por último, la cuarta área sería el de los servicios de medio ambiente, es decir, la gestión de los residuos, la gestión del agua, la protección y mantenimiento de las zonas naturales, el control de la contaminación, es decir, todo esto que tiene que ver con cuidar nuestro planeta para el futuro, ¿no?
Exacto. Falta nos hace. Juan Carlos.
Sí, el tema es que tenemos que insistir que el concepto en sí de nuevo yacimiento de empleo depende de la evolución de la sociedad.
De la propia sociedad,
nuevas necesidades y esas nuevas necesidades pues implican un área donde podemos encontrar trabajo, donde podemos generar una empresa, que por ejemplo el tema de ese último que ha señalado Paula, la gestión de residuos, como han ido surgiendo normativas que obligan a controlar los residuos, porque hemos llegado ya a un punto en el mundo en que prácticamente nos vamos a caer de él, y porque va a estar lleno de
desperdicio,
de basurilla. Entonces claro, surge la necesidad de que haya empresas que se dediquen, por ejemplo,
al reciclado,
etcétera.
Este tema de los nuevos yacimientos de empleo es muy importante a tener en cuenta a la hora de buscar pues lo que muchos alumnos nos vienen preguntando al COIE, ¿qué es lo que tiene más salidas profesionales? ¿Qué cursos tengo que hacer de posgrado, por ejemplo, para, por ejemplo, un químico? Me viene diciendo, ¿cómo puedo complementar mi formación como químico? Bueno, pues hazte un máster en medio ambiente, por ejemplo, porque claro, hay un nuevo yacimiento de empleo que es el cuidado del medio ambiente, entonces hay que ver la implicación práctica.
Esa era mi siguiente pregunta, ¿eh?
Pues adelantado, sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver, entonces aclarémonos. Para estos nuevos yacimientos se exige una nueva formación, ¿no? ¿De qué manera influyen los nuevos yacimientos de empleo en las cualificaciones y en las competencias profesionales? ¿Qué cambios se pueden observar? Nani, no sé si son muchas preguntas juntas.
Bueno, a ver,
pero bueno, inténtalo.
A ver, lo que son los cambios en las competencias de perfiles y ocupaciones ya existentes, sí se basan en las condiciones del mercado, que por lo tanto están induciendo transformaciones en los sistemas organizativos, en los servicios desarrollados y en el trabajo. De tal modo que los servicios necesitan de una mayor diversificación y una mejora en su calidad para responder a las demandas de los consumidores, que hemos dicho que son innovadoras y que van cambiando con el tiempo. Por otro lado, el trabajo se hace más complejo, diversificado y flexible, debido a lo que son las transformaciones que operan las nuevas herramientas y procesos de trabajo. De este modo, la competitividad, complejidad y competencia están ligadas entre sí. Pero a ver, lo que es de una manera más concreta, entendemos que las competencias profesionales deben ser flexibles, ampliándose según necesidades y modificaciones del mercado de trabajo, y sirviéndose de los diferentes recursos que se pueden utilizar en un contexto profesional específico. Esto permite lo que es la emergencia o potenciación de otras competencias, las cognitivas, relacionales y su movilización efectiva. A ver, de este modo, la motivación del trabajador es muy importante para la realización de las acciones y tareas nuevas y actuar para el reconocimiento de sus nuevas competencias. Bueno, no sé si nuestro experto
está un poquito poco claro.
¿Podrá hacer alguna matización para que...?
Sí, yo creo que sí, porque eso de que permite la emergencia, potenciación de otras competencias, a mí me ha quedado poco claro. No sé exactamente qué quiere decir,
sí,
Juan Carlos.
Yo diría que insistiendo de nuevo en que lo importante es tratar de primero, hacernos profesionales, conocedores de nuestra área de trabajo, y segundo, pero que nunca olvidarlo, porque a veces es incluso lo más importante, tratar de tener una serie de habilidades personales que nos permitan adaptarnos a cualquier entorno. Y dentro de esas habilidades y competencias personales, pues que sea la motivación, ser capaces de implicarnos en un trabajo nuevo, ser capaces de ser flexibles y ser capaces, sobre todo, que antes señalaron tanto Nani como Paula, de seguir aprendiendo y de que las competencias que tengamos se puedan desarrollar o nos puedan servir eso, para aprender otras que son más complejas o que implican una base anterior.
Sí, fundamentalmente es este nuevo concepto de competencia profesional para integrar las competencias técnicas junto con otras, las metodológicas, las sociales y las cooperativas, que son
y ser una persona completa,
eso,
vamos,
un trabajador. Al menos tratar de ser un trabajador más completo y, claro, adaptable.
Bueno, pues ¿cómo nos vamos a asegurar de que estamos preparados para acceder a estos nuevos yacimientos de empleo?
Pues por un lado debería incidirse en la actualización profesional. Habría que diferenciar si los perfiles profesionales, las diferentes titulaciones o certificaciones y cursos, pues son nuevos en sus componentes educativos y formativos básicos. En definitiva, es importante tratar
No hacer cursos por hacer, sino
concretar lo que de verdad nos interesa. Y como ha comentado Paula, en el caso del químico, pues tratar de complementar nuestra formación en áreas que sabemos que potencialmente nos van a facilitar nuestro desarrollo profesional.
En esas áreas, en esos yacimientos.
Eso es.
Y sobre todo también el contenido del curso, el contenido de la titulación que vamos a hacer, la formación complementaria, pues que veamos que tiene, te coges el temario y que veamos que tiene, está actualizada la información. Que no son de estos cursos que se dieron hace, que salieron en el plan de estudios hace 15 años y siguen con los mismos contenidos, etcétera. O sea que
es importante tener clara cuáles son nuestras carencias de formación y hasta qué punto estamos actualizados respecto a la velocidad de cambio que va a suceder.
Sobre todo en las nuevas tecnologías.
Claro, esa es la evidencia más clara, pero hay otros temas también que van evolucionando, que la sociedad nos va pidiendo pues que vayamos supliendo esas carencias de formación, sobre todo, como hemos dicho, de nuevas tecnologías. Porque una cosa está clara, es que el mundo laboral y las necesidades sociales va más rápido que el sistema educativo.
Sí.
Entonces, si pensamos que por estudiar una carrera de químicos terminar hoy, tener buenas calificaciones, ya estoy preparado totalmente para el mundo del trabajo, claro. Eso es...
La concepción es errónea.
Claro, esa concepción es errónea. El problema es que cuando uno estudia, pues difícilmente te lo recuerdan. Entonces, claro, sales, terminas la titulación y crees que ya estás preparado y lo que tienes que hacer es seguir actualizándote porque aquello que te han enseñado en la universidad son conceptos muchas veces muy básicos y distantes de lo que está ocurriendo a día de hoy en el mercado de trabajo.
Muy bien.
Entonces, bueno, otra cuestión interesante sería el análisis de la formación continua, de la formación permanente. Sí. Es decir, ¿en qué medida pues se tienen en cuenta estos nuevos perfiles profesionales que todavía no están regulados, todavía no, no se ha establecido qué figura es la ideal a veces para cubrir un determinado yacimiento? Entonces, sin olvidar respecto a la formación, a la cualificación, pues habría que ver cómo y dónde se adquieren estas nuevas competencias, qué tenemos que hacer, qué tipo de curso, qué formación, porque a veces está clara la necesidad social, claro. Está claro el yacimiento, pero no está clara qué formación debemos tener para cubrir.
Son muchísimas preguntas que seguramente se les están haciendo los oyentes en este momento. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la tenéis vosotros en el COIE de la UNED. O sea, que lo que tienen que hacer nuestros oyentes
es una vía.
Para nosotros es la mejor y además, bueno, también podéis incluso ayudar a personas que no sean de la UNED y que quieran estudiar o que quieran formarse de alguna forma con esos 500 y pico cursos que tiene la UNED, enseñanza abierta, más las 26 carreras que tenemos también. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos para terminar a dar el teléfono del COIE y vamos también a dar la página del COIE de la UNED para que nuestros oyentes accedan y se informen de todo. Y vosotros pues sois tan amables que les vais a informar, por supuesto, de todo. Además, hay que recordar que hay 30 COIES repartidos por el territorio nacional en nuestros centros asociados de la UNED. Así que los oyentes que no sean de Madrid, pues que también asistan y vayan y pregunten a los orientadores del COIE.
Y además, en sus centros asociados les informarán de los yacimientos de empleo de su provincia.
Claro, de,
claro.
De su región.
Que es lo importante, incluso de su barrio. Porque sí. ahora hay un nuevo empleo que se llama el agente de desarrollo local, que se dedica a eso precisamente.
A buscar empleo a los que lo piden.
Sí, bueno, hacer que su zona se desarrolle en las distintas empresas, buscar las necesidades que tiene ese barrio o
dinamizar
ese municipio.
Un poco el mercado laboral.
Y está muy, muy al tanto de los nuevos.
Eso es otro yacimiento de empleo, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Bueno, pues vamos a dar teléfono y página del COIE de la UNED para nuestros oyentes.
Sí, el teléfono es el 91-398-7518 y la página web es www.uned.es/COIE.
Pues lo voy a repetir, 91-398-7518 y la página es, después de las tres www.uned.es/COIE. COIE, que es Centro Orientación Información Empleo. Bueno, pues Juan Carlos Pérez, Paula Ferrer Sama y Nani Villalba, orientadores del COIE, muchísimas gracias y os espero el próximo domingo.
Gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Bien, pues antes de terminar el informativo universitario de la UNED, les anunciamos varios temas. Se ha dado a conocer el fallo del jurado del 15º Certamen de Artes Plásticas de la UNED. El jurado seleccionó 4 obras plásticas para que sean adquiridas por nuestra universidad con el fondo económico designado para este año, 12.600 euros. Las obras que adquirirá la UNED son de los artistas Paloma Polo, Rafael Rollón, Fernando García de Cosío y una obra realizada por los autores Javier Almalé y Jesús Bondía. Estos son los autores de las 4 obras ganadoras, pero en total se presentaron casi 400 obras al Certamen de Artes Plásticas de la UNED, de las que 22 fueron seleccionadas para formar parte de la exposición que ustedes ya pueden visitar en la Casa de Velázquez. La Casa de Velázquez está en la calle Pol Guinart 3, en la Ciudad Universitaria de Madrid. La exposición se puede visitar hasta el día 28 de abril. El jurado estuvo compuesto por Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia de Arte de nuestra universidad, Simón Marchanfiz, catedrático de Estética también de la UNED, Michel Sarre, historiador del arte, y Francisco Calvo Serrayer, catedrático de Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Si desean más información sobre el fallo del Certamen de Artes Plásticas de la UNED, el teléfono es 91-398-6050, 91-398-6050. Más cosas. Mañana lunes comienzan las jornadas Hambre Cero en el Mundo, en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid. Si desean ir, el teléfono de información es el 91-554-5400. 91-554-5400. Por último, les recuerdo que hasta el día 28 de abril está abierta la convocatoria para solicitar becas Erasmus, unas magníficas becas de movilidad de estudiantes en la Unión Europea. Si desean información, llamen también a la UNED al teléfono 91-398-6578. 91-398-6578.